Las noticias llegan primero en la FM de RCN.
6:38 a.m. Saludamos a esta hora al señor ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes de la FM.
Señor ministro, varios temas esta mañana. El primero que quisiéramos tocar con usted es el referente a la ayuda de Estados Unidos, que esta mañana el presidente Joe Biden ha presentado con una disminución significativa en lo que tiene que ver con la ayuda para Colombia. ¿Cuál es su lectura, señor ministro?
Un cambio de prioridades en el gobierno americano. A ellos la drogadicción les golpea, especialmente en su juventud, pero evidentemente está variando. Ya sienten que drogas químicas los está afectando mucho, el fentanilo, que lo combinan con otro tipo de drogas, y entonces en su política interna quieren dedicar más recursos a eso. Lo segundo, pues, que es bueno evaluar, y es que mientras nosotros seguimos persiguiendo a los cultivadores de marihuana en la Quinta Avenida de Nueva York, uno puede conseguir un cigarrillo de marihuana vendido legalmente y producido en Colorado o producido en California o producido en otro estado norteamericano, de manera que ahí hay un también cambio de política, aunque no es de toda la nación, pero ya son 21 estados y son los estados más poderosos de Estados Unidos, de manera que nosotros tenemos que entender eso no como un mensaje para Colombia, sino lo que está pasando en la política antidrogas norteamericana.
¿Nos debería preocupar a los colombianos que esta cantidad de dinero esté cayendo?
Luis Carlos, el gran esfuerzo en la lucha contra los el narcotráfico en Colombia lo ha hecho el propio presupuesto colombiano. Aún en los momentos de Plan Colombia, el esfuerzo gigante lo hacía era la sociedad colombiana. Por cada dólar que ellos nos daban en ayuda, nosotros poníamos más de 10, de manera que sí, pues no es bueno bajar una fuente que es importante, pero que cuando usted ve el universo del esfuerzo que hacemos con la policía, con el ejército, con nuestras instituciones de salud, etcétera, en la lucha contra el narcotráfico, entenderemos que no golpea el universo de lo que Colombia hace.
Ministro, buenos días. Bueno, las reformas en el Congreso no avanzan, ¿no? Eso está ahí, no hay quórum, se toma del pelo, el tema no está avanzando. Le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Usted cree que el presidente va a permitir que se hundan todas las reformas en el Congreso y se va a dedicar a hacer unas, digamos, unas reformas por decreto, mediante decretos, estando en el Congreso?
Vamos a hacer un esfuerzo porque se aprueba. Nosotros no nos hemos declarado derrotados ni nos vamos a declarar derrotados. Claro, la pelota está en el juego del Congreso y este miércoles en el Senado particularmente veremos qué actitud asumen, especialmente los amigos. Nosotros les hemos pedido, hombre, no se nos vayan, no hagan viajes al exterior, el miércoles estén aquí y entiendan que vamos a sesionar todo el día y que vamos no solo a evacuar, y eso esperamos, los 16 impedimentos de cerca de 60 impedimentos que se presentaron en la reforma pensional y abordar de una vez el tema de fondo. Congreso, que yo lo conozco, siempre es un poco, y no quiero utilizar esta palabra peyorativamente, sino pues para explicar qué es lo que pasa, un poco lento, un poco perezoso al arrancar, pero aspiramos a que estas reformas tomen un ritmo. Nos pasamos el primer mes de un mes adicional que tenemos por reformas legales que permiten que la gente entrara a trabajar en febrero y no en marzo, pero ya en marzo tenemos que meterle el acelerador y aspiramos a que el Congreso nos ayude a poner ese acelerador, a debatir el fondo de la reforma, que es importante, no quedarnos simplemente en debates de trámite.
A propósito de eso, doctor Luis Fernando, lo saluda Juan Lozano. ¿Cómo va la relación con el presidente del Congreso, con el senador Iván Name? El presidente Gustavo Petro dijo que el senador Iván Name se jactaba de bloquearle la reforma y de no hacer quórum. Iván Name contestó muy airado diciendo: eso no es verdad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ustedes tienen un diálogo permanente? ¿Acuerdan cómo son los órdenes del día? ¿O hay un divorcio, una disociación entre la presidencia, el Congreso y el Ministerio del Interior o la Casa de Nariño?
No, nosotros intentamos hablar con el Congreso. Pues somos respetuosos, quien define el orden del día es el señor presidente del Senado, ni más faltaba que desde el Ministerio del Interior le dictásemos al doctor Name el orden del día, él no lo aceptaría y nosotros no lo haríamos. Claro, le solicitamos y nosotros respetuosamente hablamos, y yo particularmente, y en algunos casos miembros de las bancadas de los partidos de gobierno se acercan al presidente del Senado y le dicen: oiga, por favor, ayúdenos agendando este tema que es fundamental para el gobierno, y el doctor Name toma la decisión. Entiendo que en el marco de esas conversaciones, el día de mañana comenzaremos a sesionar muy temprano en temas de reforma pensional y trabajaremos todo el día en el Senado y en las comisiones. Ya comienza a programarse debates de la reforma a la salud, que también está en el Senado, y otras leyes que desde Cámara vienen empujando fuertemente.
Ministro, buenos días, lo saluda William Calderón. Hemos visto la estrategia clara de la oposición de evitar que se conforme el quórum para afectar de esa manera el avance de los proyectos del gobierno en el Congreso de la República. Ante esa estrategia, ¿cuál es la reforma que más podría estarle preocupando hoy en día? ¿Cuál está viendo en riesgo el gobierno para sacar adelante en la legislatura?
William, la estrategia de la oposición es respetable. Ni más faltaba que yo fuese a decirle a la oposición cómo actuar. De hecho, uno tiene que ser coherente en la vida. Yo fui oposición casi que 20 de los 24 años que estuve en el Congreso y muchas veces utilicé ese mecanismo de desbaratar por... Uno le pide a los partidos de gobierno y a los partidos independientes que se aseguren el quórum para que arranque el debate, y en el debate, claro, la oposición entra y debate, como debe ser en los espacios democráticos de un país. Nosotros tenemos que tener cuidado con todas las reformas. Particularmente hay dos reformas que ya van en su segunda legislatura y que si no salen antes del 19 de julio, porque muy seguramente tendremos... si nos faltan días para debatirlas, tendremos pues todo lo que falta de junio y de julio para citar a extras, pues son leyes ordinarias, pueden debatirse en extras, entonces haremos un esfuerzo grande por debatirlos, ojalá antes del 20 de julio, si no, pues llamaremos a extras, y esas dos reformas son básicamente la reforma pensional y de salud. La laboral inició legislatura, todavía tiene una legislatura más, pero nosotros también aspiramos a que salga en esta legislatura.
Señor ministro, se lo pregunto porque además tiene que ver con su partido, pues que es el Partido Liberal. ¿Usted conoce sobre las denuncias y los ruidos que hay por supuestas cuotas y mermelada en varias entidades para varios representantes y senadores del Partido Liberal en entidades como Findeter, con el señor que está a cargo de esa entidad, que es Juan Carlos Muñiz, la representante Yesmi Barraza, su padre Sergio Barraza, o algo similar con el Fondo Nacional del Ahorro y Laura Roa? ¿Ha escuchado algo sobre eso? ¿Está pasando que el gobierno esté entregando cuotas a congresistas del Partido Liberal?
El Partido Liberal es un partido de gobierno, y al ser un partido de gobierno tiene participación con personas de origen liberal en el gobierno. Y eso es algo que ocurre en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en todos los países del mundo. Y es claro que algunos hombres y mujeres que puedan hacer una buena labor, una buena tarea, de origen liberal, pueden entrar al gobierno a trabajar en las políticas del gobierno, a defender el plan de desarrollo del gobierno, y es lo que yo sé. Ahora, tienen que trabajar con transparencia, tienen que trabajar dando resultados. Siento, por ejemplo, usted toca el tema de el Fondo Nacional del Ahorro. Es muy interesante cómo el Fondo Nacional del Ahorro se ha convertido en un dinamizador del crédito para la vivienda. Me dicen las personas que saben de la materia que está haciendo unas muy buenas tareas. Aspiramos, yo soy miembro de la junta directiva de FINDETER y veo a FINDETER tratando de llegar con créditos a regiones que antes no se llegaba, de manera que uno ve una buena tarea. Si a mí me dicen que en alguna de estas entidades están haciendo un mal manejo de los recursos públicos, evidentemente prenderé alertas. Por ahora, la información que yo tengo es, frente a las dos entidades que usted ha planteado, un buen manejo y unos resultados que poco a poco el país está viendo.
Ministro, ¿a usted le parece que hay en el ambiente, en el Congreso, para revisar una nueva reforma tributaria, dada la expectativa que hay de esta reforma? Si ya el ministro de Hacienda ha hablado de una reforma tributaria, no sé si el ambiente económico, el ambiente político, pero si hay espacio para una nueva reforma tributaria.
Siempre es difícil hablar de reformas tributarias en el Congreso colombiano, en el Congreso de cualquier país del mundo. Ahora, se abren unas posibilidades. La Honorable Corte Constitucional recortó los alcances de la pasada reforma tributaria por un análisis de constitucionalidad, particularmente en el tema de los combustibles, en el tema del petróleo. Cuando uno sabe que un barril de petróleo, producirlo en Colombia está entre $26 y $28 promedio, y se está vendiendo por encima de los $80, y nosotros mismos lo estamos comprando a más de $80, pues uno cree que hay un espacio para reabrir ese debate y ver cómo ese sector puede participarle a la sociedad colombiana de una mejor manera en la riqueza, que no se quede en 2-3 transnacionales internacionales y en la propia Ecopetrol, sino que llegue a más miembros de la sociedad colombiana.
Señor ministro, déjeme hacerle una pregunta sobre gobernabilidad. Usted, que es un experto en las lides de gobernabilidad y de lograr acuerdos en el Congreso y demás, ¿cuál es su lectura de los nombramientos que ha hecho el gobierno recientemente en puestos importantes, donde se dice que el mandatario ha escogido gente de su magnífica y amplia confianza, privilegiando esto a la representatividad de los partidos? ¿Le queda espacio a usted para hacer el trabajo que corresponde en representatividad de partidos y convencimiento del Congreso?
Luis Carlos, es una buena pregunta de un periodista a quien yo respeto y le pone algo de picante. Hombre, no, ha llegado al gobierno personas de absoluta confianza. El presidente las conoce de tiempo atrás, entienden que hay un gigantesco compromiso con el proyecto de gobierno que los colombianos eligieron a nombre del cambio con Gustavo Petro. Pero fíjense, también ha llegado otra gente, no precisamente de ese entorno, que aspiramos a nos ayude a hacer bien el trabajo. Y presento, por ejemplo, el caso de la ministra del Deporte, una mujer con una gran experiencia no solo en el deporte olímpico, sino paralímpico. Y bueno, van a seguir llegando personas en los gobiernos, pues hay rotación de personal, si me permite la expresión, y la gobernabilidad se consigue en el Congreso no solo con ejercicios de participación que son legítimos y democráticos cuando son de frente, sino también con convencimiento. Y yo sí creo que en las reformas, mejorándolas, porque no podemos aspirar a presentar unas reformas y creer que el Congreso nos las va a sacar tal cual queremos, claro, sino que ellos tienen sus argumentos, sus ideas, pues van a mejorar las ideas. En la reforma laboral hay un debate apasionante sobre el capítulo, digamos, colectivo. Alguna gente cree que hay unos riesgos, pues bueno, hablemos de esos riesgos y debatamos en el Congreso. Lo importante es que se debatan y que el país conozca los argumentos a favor y en contra de estas reformas.
Pero yo se lo pregunto, y sabe que se lo hago con respeto de todas maneras, en el sentido de, ¿hay habido nombramientos en los últimos días que bien le hubieran hecho un favor a usted y a la gobernabilidad, pero que se fueron por otro lado? Por ejemplo, se ha nombrado por parte del presidente una serie de tuiteros, arroba don izquierdo, etcétera, etcétera, por citar un ejemplo, cuyo mérito es única y exclusivamente el haber insultado, atacado, acorralado a enemigos políticos del presidente Gustavo Petro durante campaña. Eso ya pasó. Pero pareciera que el presidente le está dando premio a esos señores por encima de las necesidades que tienen personas como usted dentro del gobierno de poder llegar a acuerdos. Yo no satanizo las transacciones políticas, porque así se construye la política y eso es en el fondo la construcción de la gobernabilidad como tal. Si no, estaríamos hablando de reyes, reyes que apuntan, ejecutan y diga y cúmplese. Pero eso no es así en las democracias participativas. Eso no es así en las democracias participativas. Entonces mi pregunta para ustedes, señor ministro, ¿no lo están asfixiando nombramientos como ese señor don Izquierdo y Wally, no sé cómo se llamen estos muchachos, bueno, y el señor de la UNGRD, que son única y exclusivamente cuyo mérito es insultar en redes? ¿No lo deja usted sin la posibilidad de hacer política profesional?
Bueno, Luis Carlos, hace usted un buen análisis en cuanto a cómo debe ser el ejercicio de las democracias representativas. Yo tengo la impresión de que las personas que han llegado pues tienen más méritos que simplemente ser activos en redes. Incluso le confieso que a algunos de ellos les he dicho, bueno, hermano, ya estamos en el gobierno, menos redes, más acción, y por favor no me va a meter en líos con quienes yo tengo que hablar todos los días, que son con la clase política de este país. Claro, cuando uno está en un ejercicio de construcción de mayorías y arranca de minorías, usted lo dice con claridad, el ejercicio transaccional con las personas que acompañen una política de gobierno, porque pues, lo que yo no podría hacer y sería censurado e incluso la Corte tiene unos antecedentes muy complejos en eso, es llamar a la oposición y tratar de cortar o cooptar la oposición entregándoles unas cuotas, porque ahí sí ya deja de ser el ejercicio transaccional de construcción de poder y se vuelve el intento de comprar unos respaldos que este gobierno no está interesado en hacerlo. Pero bueno, lo que tenemos es eso. Yo quisiera tener un campo de maniobra más grande, pero como dice un amigo en el Congreso, que me parece un dicho muy simpático de la cosa, quien no tiene perros, pues con gatos se monta.
No, pero ojo, don Juan, es que yo me quedo aquí. A mí me encantaría tener más espacio. Eso es lo que yo estaba... Esa es la respuesta para mí. Porque yo sé que esa es la respuesta. Esa es la respuesta honesta. Y le doy a usted una medalla por la honestidad, porque así es. Porque en Colombia muchas veces decimos, no, que es que el puesto, que no es que... Socio, esa es la democracia participativa. Así es que se logra. Por ejemplo, en Estados Unidos, perdón, paréntesis chiquitico. Estados Unidos. Se aprueban esos proyectos porque llega el gobernador, el senador de Arkansas, el senador de Missouri, y dice, yo voto por ese proyecto de ley siempre y cuando me haga mi puentecito. Mi puente es lo importante. A mí mis constituyentes quieren ese puente. Y se hace. Y de eso se trabaja, ¿no? Está desde Abraham Lincoln, ¿no? La construcción de este tipo de acuerdos para lograr acuerdos tan grandes como la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Esa es la realidad política en la democracia participativa moderna que tenemos en el mundo, como la que tenemos en Colombia. O sea que la discusión alrededor parte de tal vez las exageraciones en su entorno, pero esa es la naturaleza en la cual se hacen los acuerdos políticos. Perdón, don Juan, ahora sí, adelante.
Yo estaba anotando varias frases del ministro. Una, que es una noticia, que habrá sesiones extra para que las reformas no se vayan a ahogar.
Pero ya la tiene como plan.
Pero ya está previsto y está cantado, y ya el Congreso sabrá entonces que van para extras si no se aprueban en el tiempo normal. Que, ¿cómo es? Que si a falta de perro se monta con el gato. Eso también, como dice Lucho, el que lo entendió, entendió.
Buena frase.
Esa también quedó el mensaje. Y la otra que me suscitó curiosidad y le pregunto, ministro, es usted, ¿a quién le ha dicho, bueno, menos redes, más acción?
No me ponga a contar intimidades. Usted sabe, porque usted hizo parte de un consejo de ministros, lo que se habla en los consejos de ministros tienen reserva. Entonces utilizaré mi beneficio de la reserva para no responderle esa tan comprometedora pregunta.
Ahí lo dijo todo. Ahí lo dijo todo.
Oígame, ministro, pero desarrollando un poco más esa conversación que le estaba planteando Luis Carlos sobre activistas que le complican la vida a usted en el Congreso de la República y en lo que usted quisiera tener más espacio para poder hacer política profesionalmente, si hay al menos una reflexión, una autocrítica en el daño que le puede estar haciendo a este gobierno nombrar encargos técnicos a activistas.
No, a ver, digámoslo con claridad. Una cosa es la actuación política en el debate y otra cosa es la actuación como funcionario, como servidor del Estado. Como servidor del Estado uno asume una serie de compromisos. De entrada hay uno que uno nunca puede olvidar, es que cuando uno es funcionario público, cuando uno es servidor del Estado, uno tiene que gobernar y tiene que actuar para todos los ciudadanos, ya no solo para los que piensan como uno. Entonces ahí hay un primer elemento que me parece muy importante tener claro. Y por supuesto, cuando uno comienza a actuar para todos los ciudadanos, tiene que manejar incluso en los comentarios que uno hace, pues el respeto por el disenso, el respeto por la oposición que lo controla uno, le dice cosas, de manera que ahí hay elementos que me parece importante tener en cuenta. Pero lo otro es que hay personas que pueden ser muy buenos debatiendo, pero también son buenos haciendo y tienen experiencia y tienen transparencia, y en el caso de algunas instituciones que han tenido dificultades y señalamientos, pues el mensaje del presidente es: yo no acepto ese tipo de actuaciones, ni que se ponga manto de duda en las actuaciones del gobierno, y por eso llevo a personas de absoluta confianza a esos cargos para que den un buen manejo, un manejo transparente, que eso es un mensaje político, pero también es un mensaje de gestión gubernamental.
Doctor Velasco, ministro del Interior, como siempre, es un placer tenerlo en los micrófonos de la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil.
A ustedes, Luis Carlos, y a toda la mesa de trabajo, un abrazo especial.
Un paréntesis. Así no estemos de acuerdo, siempre me encantará poder conversar con usted, porque siempre podemos tener discusiones interesantes. Interesantes.
Gracias,
y usted,
doctor,
en el gobierno, siempre mi respeto.
Como los Boy Scouts, siempre listo.
Sí, señor, yo lo sé. Muchas gracias, muy amable. 7-3, titulares, ya venimos.
Ay, hay que pagar el arriendo. Tengo 100 en esta cuenta, pero 200.